Y bueno, la idea de esta nueva temática es que nos arraiguemos a nuestras convicciones y a nuestra fe, porque las convicciones sustentan en cómo actuamos y cómo pensamos. Y cuando tenemos arraigadas nuestras convicciones, pues tenemos más autoridad para hablar de Jesús que conocemos de manera personal. Entonces, hoy vamos a hablar de Jesús es la verdad y de pronto es un tema que vamos a seguir viendo con las siguientes sesiones. Entonces, como les estaba contando, es muy importante que definamos en qué creemos, porque las convicciones son las que le dan dirección a nuestra vida. Finalmente, nuestras acciones, que es lo visible, es el resultado de unas convicciones que son invisibles, ¿sí? Y quienes no tienen convicciones son como la ola del mar, o sea, son personas que se dejan llevar por las circunstancias, por lo que les muestran, les venden, pero que finalmente no van hacia un propósito claro. Por eso es tan importante tener convicciones. Y aquí les comparto dos definiciones sobre lo que es creencia y lo que es convicción. Y ya ahorita más adelante vamos a ver por qué necesitamos entender esos dos conceptos. Entonces, el primero es que es la creencia, que es una opinión, una idea, un pensamiento o un razonamiento propio. Y eso es muy usual porque cuando uno está hablando cualquier tema con otra persona, entonces uno o las personas dicen, yo creo que, sí, entonces yo creo que es mejor que votemos por la derecha o yo creo que es mejor que votemos por la izquierda, sí. Entonces todo es yo creo, ¿no? Y a diferencia de eso, la convicción es algo de lo cual hay evidencia, algo que es infalible, que hay certeza, hay un convencimiento fuerte al punto que estaría dispuesto a morir por ello. Entonces, por ejemplo, se puede decir que casi que todo el mundo tiene una convicción de que existe la gravedad, ¿sí? Porque es algo que todos hemos probado, hay algo que hay evidencia, que hay certeza, que vivimos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso puede ser, hay la gravedad. Y entonces, en esto voy a dejar de compartir un momento pantalla, voy a leerles un ejemplo de tener convicción. ¿Listo? Esto es sacado del libro Convicciones más que creencias de un pastor muy conocido, que es Josh McDowell, y él escribe esto en el libro, que se los voy a leer. Otra tragedia que conmovió al mundo entero fue el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. La noche anterior, 19 jóvenes leyeron una carta repleta de oraciones relacionadas con su última noche sobre la Tierra. Sean obedientes esta noche, decían las instrucciones escritas en árabe, porque están enfrentando situaciones que son las últimas y que no pueden ser realizadas sin una obediencia total. Cuando hayan entablado combate, seguía diciendo la carta, ataquen como atacarían los seres, como dice Dios, ataquen encima de la nuca y ataquen desde todas partes, y entonces conocerán todos los cielos que están decorados al máximo para recibirlos. La mañana siguiente, aquel fatal 11 de septiembre, esos 19 jóvenes dieron su vida por lo que creían. Secuestraron cuatro aviones, los usaron como bombas aéreas y mataron a más de 3.000 personas inocentes en el peor ataque terrorista en la historia de los Estados Unidos. Tenía la convicción religiosa de lo que estaban haciendo era honrar a su Dios. 2 semanas después, Osama Bin Laden, el supuesto cerebro detrás de los ataques, emitió esta declaración. Soy testigo de que no hay otro Dios fuera de Alá y que Mahoma es su mensajero. Allí está Estados Unidos golpeada por Dios en sus puntos más débiles. Sus edificios más grandes han sido destruidos. Gracias a Dios por ello. Allí está Estados Unidos llena de temor del norte a sur, de este a oeste. Gracias a Dios por ello. Quiera Dios mostrarle su ira y darle lo que se merece. Aquellos terroristas tenían convicciones profundas. Desde el punto de vista de ellos, estaban haciendo una guerra justa y santa contra el mal en el mundo. Entonces, cuando escuchamos ese testimonio de un evento real, como fue ese ataque terrorista, vemos que esos terroristas no simplemente creían. Esos terroristas tenían unas fuertes convicciones, al punto, pues, que dieron su vida por esa convicción. Entonces, hay algo más importante que es tener una convicción que es sobre qué está fundamentada mi convicción, ¿sí? Porque yo puedo estar convencido de algo, pero algo que es una locura. Entonces, lo más importante es sobre qué yo tengo establecida mi convicción. Entonces, actualmente, Y acá, digamos que parece que cambiará el tema, pero ya vamos a ver cómo se une. Actualmente quiero hablar del pensamiento posmoderno que vivimos. Y no quiero decir si está bien o mal, porque no me conviene decir si está bien o mal ese pensamiento, pero es para que entendamos el entorno actual en el que nos movemos y por qué nos es difícil tener convicciones. Entonces, actualmente hay un pensamiento posmoderno que se basa mucho en el yo creo. Y este creer, o es decir, yo creo, se interpreta como una preferencia basada en sentimientos subjetivos. Es muy probable que esta mentalidad esté relacionada con la teoría de la relatividad de Einstein. Ahí se me olvidó. Voy a seguir proyectando la presentación. Entonces, ¿qué pasó con Einstein? Como Einstein dijo, todo es relativo, ¿cierto? Entonces, ahora tomamos ese concepto, que eso es algo que ha pasado mucho en la historia, que digamos que la ciencia afecta en nuestro pensamiento filosófico, y entonces, desde el punto que tú lo veas, pues todo es relativo, ¿no? Todo depende, y entonces todo es válido, ¿cierto? Porque es subjetivo. Lo que vemos actualmente en los tiempos posmodernos es que ahí nos basamos muchos en los sentimientos, y entonces, si eso me hace sentir bien, está válido para mí. Adicionalmente, en el posmodernismo actual vemos que se acepta lo que es la igualdad, la diversidad y la tolerancia. Entonces, es muy correcto hoy en día ser imparcial, evitar emitir juicios, porque pues yo no soy nadie para juzgar, todo es válido, aceptar creencias y punto de vista de los demás. Esa es la realidad que vivimos actualmente. Lo que el otro cree es tan válido como lo que yo creo, porque como todo es relativo. ¿Cierto? Cada uno tiene su forma de pensar, que no quiere decir que sea buena o mala, sino que es la forma que cada uno decide pensar. Y ahí es cuando hablamos de la nueva tolerancia. ¿Y qué es esa nueva tolerancia? Que todas las creencias, valores de vida, estilos de vida y percepciones de la verdad valen lo mismo. ¿Sí? Entonces, tus creencias y mis creencias valen lo mismo. En este caso, la creencia terrorista es totalmente aceptable, pues porque él hizo lo que él creía. Entonces, si cada verdad es creada subjetivamente por las emociones, mi contexto, etcétera, y todas valen lo mismo, ¿cierto? Porque vemos que hay una nueva tolerancia, que todo vale lo mismo, entonces las personas tienen que respetar las diferentes opiniones y creencias. Y lo que me dice el posmodernismo es que debo aceptar a los demás, no juzgarnos, pero sí aplaudir la diversidad individual, ¿sí? Y eso muestra respeto hacia los demás y nos da armonía en la sociedad. Entonces, todo esto que acabo de decir es la actualidad que vivimos en el posmodernismo. Y ese es el mundo en que nosotros nos estamos enfrentando. Entonces, este mundo actual que impulsa esta igualdad, diversidad y tolerancia, yo me pregunto, y ese es el tema de, ¿será posible encontrar una verdad absoluta? Y ahora, ¿por qué me interesaría conocer una verdad absoluta? Y esas son preguntas súper importantes. Entonces, mírela, ¿será posible encontrar una verdad absoluta? ¿Y por qué me interesaría conocer una verdad absoluta? Entonces, sí me interesa, y quiero empezar por esta respuesta, sí me interesa conocer la verdad absoluta, porque la verdad absoluta es la única que puede dar respuestas a esta incógnita que ha tenido la humanidad durante toda su existencia, y que también la tenemos nosotros, que es, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí y a dónde voy? Eso es toda la humanidad y todo el mundo se pregunta, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí y a dónde voy? ¿Listo? Y es tan importante la respuesta de estas preguntas porque cuando yo hallo esa respuesta, encuentro algo que se llama propósito y sentido a mi vida. Y eso es, o sea, uno saber por qué se levanta, por qué se acuesta, por qué vive, eso le da plenitud a uno. Encontrar propósito y sentido a la vida. Todos en el mundo necesitan propósito y sentido a la vida. Saber para qué se despierta, ¿sí? Para qué estudia. Todos lo necesitamos. Entonces, encontramos que realmente saber la verdad se vuelve una necesidad. Pero, entonces ahora, para encontrar esa verdad necesito recurrir a la evidencia. Y durante, hoy no va a ser suficiente, pero durante todas estas charlas que vamos a tener en esta nueva temática, vamos a estar en búsqueda de esas evidencias que nos muestran que, por supuesto, Jesús es la verdad. Y si Jesús es la verdad, todo lo que él dijo también es verdad. Entonces, quiero traer un ejemplo de alguien que le pidió evidencia a Jesús. Y ese alguien es Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista es el primo de Jesús, el hijo de Elizabeth, de Isabel. Y resulta que Juan, él ya empezó a predicar, iba a venir el Mesías, va a venir el Mesías, y él estaba bautizando. Él bautizaba. Bautizar es volver a nacer, es nacer espiritualmente. Entonces, físicamente estaba en un laguito y echaba agua y bautizaba. Y entonces, en Juan 1, 29, 34, se los estoy narrando, él ve a Jesús y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y yo lo vi, he dado testimonio que ese es el Hijo de Dios. Bueno, pues resulta que más adelante, Juan ya después de haber confesado su fe, bueno, por varias circunstancias, él es arrestado y es metido a la cárcel. Y estando en la cárcel, pues él muy seguramente se preguntó por qué Jesús no ha podido ayudarlo, a mi auxilio. Como nos pasa a muchos de nosotros cuando estamos en situaciones difíciles, ¿por qué Jesús no ha venido? Y entonces Juan, estando en la cárcel, le dice a sus discípulos, por favor, pregúntenle a Jesús si él es el Mesías. O sea, miren lo curioso. Juan había reconocido que Jesús era el Mesías, pero cuando estuvo en esa situación difícil en la cárcel, Juan pide que le digan a Jesús si él realmente era el Mesías. ¿Y por qué es importante toda esta historia? Por lo que viene. Porque Jesús dijo los hechos que evidencian que él era el Mesías. Y aquí es cuando nos encontramos con este versículo de Mateo 11, 4 al 5. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo. Y le dijo al discípulo que había ido a preguntarle. Y hace saber a Juan las cosas que oís y veís. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lo interesante de este pasaje, Jesús les dio evidencias que efectivamente él era el Mesías, ¿no? Lo interesante es que estas evidencias las vivimos nosotros, en nuestra iglesia, como en todas las iglesias que creen en Jesús, vimos milagros, ¿no? Cada 8 días tenemos un grupo de oración donde vemos milagros, vemos cómo el Señor nos responde las peticiones. De los milagros que a mí más me impactó fue un trasplante de riñón exitoso, ¿sí? Entonces, hemos visto cómo se superan enfermedades, cómo llegan empleos, ¿sí? Y acá encontramos algo muy importante, que no es suficiente tener la evidencia, porque las evidencias las hemos visto, sino que ahora es necesario tener fe. Es importante analizar las evidencias, pero eso no elimina la necesidad de tener fe. Necesitamos tener fe. No hay nada que nos dé una certeza de 100%. Entonces ustedes van a decir, ¿cómo es posible que no hay nada que me dé una certeza del 100%? Por ejemplo, si ustedes estudian o trabajan, usted está total, o sea, usted estaría su vida para saber que cuando llegue al lugar va a encontrar el edificio donde está su salud. Si uno cuando va al colegio o a la escuela o a la universidad, ¿uno cómo está seguro de que ahí está el edificio o el trabajo? Como yo estoy seguro que yo llego y ahí va a estar mi oficina. Lo que pasa es que como lo vemos todos los días, se nos hace ya normal qué va a pasar. Pero usted, ¿cómo está seguro que mañana se va a levantar y va a caminar? Es que no hay probabilidad de que eso no ocurra. Entonces, si ven que no es suficiente tener la convicción, sino que necesitamos fe. Todos tenemos algo de fe. Y cuando yo preparaba todo este tema, yo pensaba, y les cuento algo, por ejemplo, a mí desde muy pequeña mis papás me dijeron que tenía que estudiar. Mis papás, estudie, sea alguien en la vida, usted tiene que estudiar, ¿sí? Y al punto que para mí eso es una verdad, y yo pienso todo el tiempo en estar estudiando algo, para mí es necesario estar estudiando, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo lo hago? Porque yo creo lo que mis papás me dijeron, por eso es que yo lo hago. ¿Sí? Entonces todos tenemos medida de fe. Y no es suficiente, yo puedo tener la mejor evidencia, pero si no pongo mi fe y creo en esa evidencia, pues de nada me sirve. Entonces finalmente definimos que nuestra fe es la confianza en lo que tenemos razón para creer que es la verdad. Y ahora sí viene lo importante, que es definamos la verdad. Y para eso me voy a estos pasajes. El primero es Juan 14:6. Y dice así, Jesús le dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y este pasaje es muy interesante porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús no dijo, yo tengo la verdad. Jesús no dijo, yo creo saber cuál es la verdad. Jesús no dijo, yo lo voy a llevar en donde está la verdad. ¿Sí ven? Jesús dijo, yo soy la verdad. Y eso es algo supremamente revelador, porque haga de cuenta la verdad, que para nosotros ahorita es como tan abstracto, que coge ese pensamiento abstracto que es la verdad, póngale dos paticas y la verdad con patas es Jesús. Jesús es la verdad hecha humano. ¿Puede creer eso? Eso es algo maravilloso. Jesús es la verdad hecha humano. Ojo, repito, porque él lo dijo, yo conozco la verdad, yo sé el camino de la verdad, yo creo saber cuál es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y eso es algo revolucionario. Es que la verdad tomó cuerpo humano, y eso es lo que vamos a ver, la encarnación, y vamos a ver la evidencia de la encarnación, ¿sí? La verdad se hizo un humano y la verdad es una persona. ¿Listo? Entonces, es lo primero que quiero que vean. Y el segundo versículo, que es Juan 8:32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire que Jesús dijo, conoceréis. No dijo, entenderéis la verdad. El Señor no dijo, analizarás la verdad. Descubrirás la verdad. No, él dijo, conoceréis. ¿Y por qué dijo conocer? Porque uno, ¿quién conoce? Pues a una persona. Es decir, conoce a la persona que es la verdad, que es el mismo Jesús, y eso te hará libre. Jesús no dijo, analizarás la verdad o entenderéis la verdad. Conoce. Entonces, lo interesante es que la verdad es una persona. Eso es lo más importante. Y esa verdad puede ser definida como una copia o una fidelidad de un original o una norma. Y sabemos que Jesús es esa norma, pues esa verdad, porque gracias a Jesús es que existe la creación, que bueno, ya tocaría, es un estudio de Génesis que si quieren saber más después lo podemos ver, pero cuando veamos el tema de encarnación se va a entender un poco más. Y les traigo este versículo de Colosenses 1, 16, 17, que dice, porque en él, está hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. O sea, gracias a Jesús es que Dios creó, por eso es que dice, el verbo se hizo carne, ¿no? Entonces, la palabra se hizo, se materializó. ¿En qué? En Jesús. Entonces, gracias a Jesús es que podemos ver toda la creación. No se preocupen, yo sé que de pronto pueden salir muchas dudas, ¿sí? Pero vamos a seguir viendo en los sábados la evidencia de que Jesús es lo que dijo que era. Entonces, según este pasaje, vemos que Jesús es la verdad absoluta porque él hizo la creación, o sea, no hay nada fuera de él. Entonces, por consiguiente, decimos que la verdad, tanto moral y espiritual, no es un concepto abstracto, no es algo que cada uno tiene en su cabeza y se lo imagina, es una persona. Por lo tanto, yo con la verdad no me es suficiente entenderla, analizarla, sino tener una relación con ella y por lo tanto conocerla. Si conocer la verdad es tener una relación con ella. ¿Y quién es? Es Jesús. ¿Listo? Sigamos por acá. Bueno, entonces cuando sabemos que Jesús es la verdad, ya la pregunta no es ¿qué crees?, sino ¿en quién crees? Entonces ya nuestro énfasis de convicciones cambia en no en qué creo, sino en quién creo. Y aquí hay algo muy importante, voy a quitar un momento la presentación y voy a hablar de los mandamientos. Porque muchas veces, y eso es un error que de pronto yo he descubierto que hemos cometido, creemos que los mandamientos son la verdad. Entonces, digamos, los mandamientos, no fornicarás, no adulterarás, no robarás, creemos que esa es la verdad. Pero no, la verdad es Jesús. Entonces, ¿qué son los mandamientos? Los mandamientos es la forma en que nos relacionamos con la verdad. Y esto es algo súper revelador. A ver, le voy a poner un ejemplo. ¿Usted tendría amigos que cuando los ve lo quieren robar? ¿O ustedes tendrían amigos que cuando lo ven le quieren pegar o se quieren burlar de usted? No. Pues, para relacionarnos con la verdad hay una serie de mandamientos que es la forma en que nos relacionamos con él. Entonces, cuando yo pienso eso es realmente liberador, porque los mandamientos de Dios no es no hagas. Los mandamientos de Dios, esa es la forma en que te relacionas conmigo, porque yo soy perfecto, dice el Señor, santo y puro. ¿Te quieres relacionar conmigo? Estos son los términos que utilizamos. Les voy a poner un ejemplo. Con mis amistades, si yo escribo por WhatsApp, ellos me responden. Si yo hablo y Dios me responde, ¿no? O se imagina siendo amigo de alguien que le escribe, nunca más le responde, ¿no? ¿Cierto? Es por eso, porque quiero que grabemos este nuevo concepto que me encantó, y es que los mandamientos son la forma en que me relaciono con la verdad. Y ya sabemos que la verdad es una persona, que es Jesús. Y quiero hablar de otro concepto, digamos, equivocado que podemos encontrar, y es decir que la verdad se encuentra en una iglesia o en una religión. Esto es imposible. La verdad no se encuentra en ninguna religión ni en ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la verdad tiene paticas y vino al mundo, ¿cierto? Y es Jesús. Entonces, yo no encuentro en cuatro paredes, yo no encuentro la verdad. Es solamente Jesús. ¿Listo? Entonces, ahora la pregunta es, entonces, ¿yo para qué voy a una iglesia? Entonces, yo voy a una iglesia para tener una familia espiritual, para ayudarnos mutuamente, para darnos apoyo, para reanimarnos, para fortalecernos en la debilidad, ¿sí? Para ser generosos, para ayudar al prójimo. Yo a eso voy a una iglesia. Obvio, me enseñan a relacionarme con la verdad, pero allá no es que encuentre la verdad. La verdad es Jesús. Y todos podemos hablar directamente con la verdad y encontrarnos con él. Bueno, entonces, ahora resulta que cuando entendemos esto, cuando entendemos que Jesús es la verdad, ya se nos solucionan las incógnitas de quién soy, ¿cierto? ¿Para dónde voy, cierto? ¿Y por qué estoy aquí? Y ahora brevemente quiero hablar de tres características, voy a volver a proyectar, quiero hablar de tres características que tiene la verdad. La primera, la verdad no puede ser creada subjetivamente. La verdad es la persona de Jesús mismo y es objetiva y absoluta y procede de él. Entonces ya sabemos que la verdad, que no es ni tu verdad, ni la verdad del filósofo, ni la verdad de Aristóteles, no, la verdad, lo que es real y objetivo, él vino y encarnó, que es lo que vamos a ver en el siguiente tema, encarnó, ¿cierto? Y es absoluta, no juega relativismo como lo que nos muestra el posmodernismo. Y miremos este versículo de Juan 1:17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces ahí nos dice, la verdad vino por medio de Jesucristo. Entonces esa es una característica que tenemos de la verdad, que es objetivo y absoluto. Si algo es verdad, tiene que ser objetivo y absoluto. ¿Y eso qué es? Pues es Jesús. El segundo, la segunda característica, la verdad no puede ser relativa y ser diferente para una persona y otra. ¿Por qué? Por lo mismo que he estado diciendo. Porque la verdad encarnó, la verdad cogió paticas y camina, la verdad encarnó. ¿Listo? Y hay un versículo muy lindo que lo invito a que lo busquen en casa, Santiago 1:17, dice que en Dios no hay sombra de variación. Y eso es fabuloso, porque Dios no cambia por las circunstancias como nos pasa a nosotros. Dios está sobre las circunstancias. Cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que el Dios que me habla en Génesis sigue siendo el mismo hasta Apocalipsis. A pesar de que pasaron miles de años entre escribirse, bueno, digamos, no tanto miles, cientos, desde Génesis a Apocalipsis, ha pasado mucho tiempo, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el todopoderoso, Dios sigue siendo el omnipotente, el omnisciente. Dios sigue amándonos con amor eterno, Dios sigue derramando. Dios no varía. Y por lo tanto, si Dios no varía, pues su Hijo Jesús tampoco. Y miren este versículo de Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no hay sombra de variación. Él es el mismo y seguirá siendo el mismo por toda la eternidad. Y el tercer punto, la tercera característica es que todas las verdades no pueden valer lo mismo. Porque Jesús no afirmó ser una verdad. Él dijo que Él es la verdad. Él no dijo yo soy una verdad, mamá. Él es la verdad. Por eso acá volví a repetir este versículo de Juan 14, 6, ¿no? Que dice que Jesús es la verdad. Y aquí quiero, se me ha venido algo en la cabeza y quiero contarlo, que acá vienen muchas inquietudes cuando hablamos, por ejemplo, de por qué existen otras religiones y, o digamos, otras creencias, otras convicciones que también llevan tanto tiempo. Quiero decirles que yo también me pregunté eso. Y lo que pasa es que cuando algo, digamos, está la verdad absoluta. Vamos a imaginar por un segundo que acá está la verdad absoluta. Si viene una mentira, pero coge la pata de la verdad, como la verdad de Dios es eterna, porque Él es eterno, entonces cuando coge un pedacito de la verdad absoluta, eso le hace que tenga trascendencia porque ha cogido un pedacito de la verdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los budistas, los estoy inventando, pero los budistas dicen no matarás. Entonces uno dice, eso es una verdad. Entonces, no hay que matar. Pero eso no significa que toda la filosofía y que lo que Buda dijo sea eterno, sino que él coge un pedacito de lo que es la verdad real. Y por eso es que uno pregunta, ¿ve? ¿Y por qué hay religiones que duran tanto tiempo? Esta es una respuesta. Y la segunda respuesta, porque yo misma se la hice al Señor y el mismo Señor, porque nosotros tenemos una relación. Yo y la verdad tenemos una relación y él me la respondió. Resulta que cuando, y les quiero contar esa experiencia, cuando estuve en Israel, yo veía esos musulmanes, pero mejor dicho, súper convencidos. Al punto que yo dije, oh Dios mío, ¿será que yo soy la que está mal? ¿Seré yo, Señor? Porque esa gente, la que es que está más convencida que yo. Y el Señor me dijo, por los frutos los conoceréis. Nuestras convicciones y el Dios en el que creemos dan unos frutos. Y esos frutos muestran el Dios en el que tú crees. Si todavía no crees en Dios, no estás convencido, hay unas acciones. Y esas acciones tienen un fruto. Y ese fruto muestra tu convicción. Vemos que lo visible muestra tu creencia invisible. Y para mí fue tan revelador eso, porque yo dije, yo quiero creer en el Dios que elegí creer. Porque mi Dios no es lo que les acabé de leer que le pasó a los terroristas que mataron a todo el mundo, ¿cierto? Bueno, a esos aviones, a 3.000 personas, porque creen que eso es lo correcto. Ese Dios no es el que me interesa a mí. Por eso yo no sigo ese Dios. Yo quiero un Dios que da vida. Y ese es el que yo sigo. ¿Sí? Entonces, digamos que planteo esas dos frases, sobre todo para que no nos vuelvan. Por si de pronto llega a haber algún tipo de confusión o pensamiento que seguramente se va a crear, pero bueno, estaremos encantados de dialogar en el tema. ¿Listo? Y entonces, finalmente, el mensaje claro de esta tarde es que Jesús es la verdad, de que la verdad es una persona y que yo no conozco, o sea, no analizo ni entiendo la verdad, sino que yo la conozco para tener una relación con ella. Así damos por terminado este tema. Pero los quiero motivar a que se sigan reuniendo y les voy a enviar los audios, ¿sí? Para que meditemos en este asunto que es supremamente importante. Invitarlos también a ver, o contarles cuáles son los próximos temas que vamos a estar viendo. Vamos a fijarnos tres propósitos, que es encontrar la evidencia para tener unas convicciones fuertes de primero, la deidad y encarnación de Cristo. Eso significa que Cristo es Dios y que Él encarnó y vino a la tierra. El segundo es la confiabilidad de las escrituras y la tercera, la resurrección de Cristo. Entonces, estas charlas que vamos a seguir teniendo los sábados van a tener ese objetivo, encontrar la evidencia para que adquiramos esa convicción de esos tres aspectos. Los voy a repetir. La deidad e encarnación de Cristo, la confiabilidad de las escrituras y la resurrección de Cristo. Entonces, chicos, pues ese era el tema que les traíamos hoy. La verdad que es un tema apasionante. A mí me ha hablado mucho para mí saber que Jesús es la verdad y que no es un pensamiento abstracto. Yo siento que se me ha quitado un velo de encima y la verdad me dan muchas más ganas de conocer a Dios. No sé si de pronto quieran opinar algo, decir, contarnos alguna pregunta. ¿No? Bueno, de pronto les estará surgiendo, entonces guárdelas para el próximo sábado. Y bueno, antes de orar, recordarles que nos vemos en 15 días. Tuvimos un problema de logística en la iglesia, pero fuimos nosotros los culpables por no cruzarnos con Semana Santa. Entonces, en abril, o sea, lo que en la próxima reunión nos vamos a ver a las 3:30, pero desde mayo volvemos a las 4:30 y les estaremos mandando las fechas. ¿Listo? Bueno, ¿alguien nos quiere comentar algo? Bueno, ¿sí?
Sara y Laura están como
Sí,
debatiendo si cuentan o no.
quieren hablar.
Sí, porque, o sea, nosotras estamos viendo ahora que sacaron una segunda temporada de una serie que se llama The Chosen, Los Elegidos. Entonces también, esta semana comenzó la segunda temporada. Y como que muestran también no solo a Jesús, sino también pues como a los apóstoles. Porque no sé, yo creo que se suele ver como que los apóstoles eran santos, perfectos y todo, Pero también hay que tener en cuenta que antes de que siguieran a Jesús ya tenían una vida, tenían también como una forma de ser y todo. Entonces mostraban también a Juan que decía como, no, pues yo como empiezo a escribir todo lo que he visto. Y decían como, no, que si por la genealogía, que si por Moisés, que no, que antes. Y al final como que se decantaba por comenzar por la verdad, por Jesús. Y es justo eso.
No,
Entonces también
qué
es muy
bien.
chévere y es muy buena. La recomendamos.
Sí. Ah, bueno, vamos a buscarla.
¿Cómo se llama?
The Chosen. Es una aplicación.
Sí, o sea, uno la descarga como una aplicación.
Vale, súper.
Bueno, no, por interno no la comparte. Se escucha muy interesante.
O en el chat, pon en el chat también para que todos los demás.
Ah, quieren. sí, pon en el chat, sí. Acá.
Súper, súper.
Qué bien, muy interesante.
O sea, que bueno, es gratuita, sí. Es libre.
Sí, o sea, también es gracias.
Ay, te callaste, se te muteó. Se te muteó.
Se muteó.
¿Qué fui yo? Que también es gracias a otras personas que han hecho donaciones, uno la puede ver gratis. Entonces ahí como que a uno le aparece como lo puedes ver gracias a anónimo de no sé dónde.
Súper. Gracias, chicas.
Bueno, chicos, entonces los invito a que oremos para cerrar ese tiempo de reunión, para que se vayan recordando que la verdad es absoluta, existe y ustedes pueden conocerla. No hay nadie que haya buscado a Dios con todo su corazón y no lo haya encontrado. Entonces, yo les invito a que se animen. De verdad, vale la pena creer en esta verdad, porque en esta verdad respondemos el quién soy, para dónde voy, de dónde vengo. Eso se responde con la verdad. Y eso nos da propósito y plenitud en la vida. ¿Listo? Entonces, bueno, los invito ahora, ahí donde están, cerremos un momento los ojos. Señor, yo te doy gracias, Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tú te manifiestas a nosotros, Señor, porque tú estás interesado en que tengamos una relación contigo, Señor, porque así como lo hiciste desde el inicio de la creación, tú querías darnos felicidad, querías darnos plenitud, Señor, y gracias porque hoy yo puedo experimentarlo, Señor. Yo te doy gracias por revelarnos que Jesús es la verdad, que ya no tengo que ir a buscar en otras fuentes, Señor, sino que en ti lo tengo. Gracias porque tú eres una fuente que está disponible para mí, Señor. Gracias porque yo te importo, Señor, porque es increíble ver que ese mundo es tan egoísta, cada uno busca lo suyo, pero tú te entregas todo a mí, Señor. Yo te importo, Señor, mis anhelos, mis caprichitos, mis gustos, todo yo te importo, Señor, gracias. Gracias por ese amor perfecto, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos reveles que Jesús es la verdad, pero que también nos animes y nos motives a buscar esa verdad, Señor, esa verdad en la que encontramos plenitud de vida, Padre. Quedamos en tu presencia, yo te pido para que nos motives a todos a seguir esos estudios que estamos realizando, Señor, para aprender de ti, Señor, y para poder experimentarte cada día más. Yo bendigo cada uno de las personas que hoy están reunidas, los que no se pudieron reunir, y seguimos en tu presencia, Señor, dándote gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.